Muy buenos días, muy buenas noches, amigos y amigas de Tecno Podcast. Les hablo Gustavo desde Córdoba, Argentina. Y bueno, en este capítulo quiero arrancar, más allá de que vamos a ver las noticias que vemos siempre, vamos a hacer un repaso de noticias. Quiero arrancar dando las gracias a todos aquellos que, bueno, a pesar de mi poca, regularidad en subir audios, siguen allí suscriptos, no se han borrado, no han perdido la confianza, así que bueno, les mando un fuerte abrazo y agradecer, bueno, esa perseverancia. Tenemos algunos comentarios, por ejemplo, en el audio de Cuarentena Eterna, nos dejan saludos de Mexicali, Baja California, de México. Nos dice que buen programa y nos dejan, bueno, saludos. Paloma, como siempre, allí presente, muchísimas gracias. Paloma también me deja un refrán allí en el audio también de la Cuarentena Eterna. Ese audio, si no me equivoco, salió, a ver, me parece que ese fue en, vamos a ver, vamos a chusmear, ¿en qué fecha yo ya sentía como una cuarentena eterna? El 25 de abril. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a estar prácticamente 2 meses después todavía en una situación un poco mejor, pero bueno, similar, ¿no? Homenhai también, siempre allí presente, deja saludos y sí, saldremos también en el audio de la cuarentena. Sargón, excelente podcast, me dice del 15 de abril el comentario, y ya ahí sí estaba hablando de mi cuarentena año bisagra. Increíble, qué largo que se ha hecho. Javi también me dejó allí el 26 de marzo, y ya me hace ver en el comentario. Yo la verdad que ya ha pasado tiempo que no recuerdo el contenido del podcast con detalle. Y me dice, con un estado anímico que es el mismo que tenemos todos. O sea que apenas iban 10 días de cuarentena y yo ya estaba con un mal estado anímico. Así que tremendo, tremendo. Tremendo. 90 días después y acá seguimos. Bueno, Luisa, como siempre, también una fiel oyente del podcast. Un gran cariño para Luisa. Siempre me deja mensajes por Telegram y por aquí por iVoox. Y con Javi también hoy o ayer fue que estuvimos intercambiando algunos mensajes de Telegram, de WhatsApp en realidad, bastante ya cansados los dos de la cuarentena. Manuel Ángel Rodríguez también nos deja saludos, pero este fue de febrero, esto fue antes de que comenzara todo este caos. Así que bueno, gracias de corazón. Son la motivación para, bueno, sentir que uno no está grabando solo, ¿no? Bueno, le traigo una recopilación de noticias. Me parecieron interesantes todas. Por ejemplo, a ver, el título de el periodista es... No, esto es una noticia que viene extraída de la Agencia Europea Press, y que se titula... Crearon ropa inteligente para climas cálidos a base de grafeno. Básicamente lo que nos está contando en este artículo es que, bueno, hay un equipo de científicos del Instituto Nacional de Grafeno de la Universidad de Manchester creó una prenda, prototipo por supuesto, para demostrar el control dinámico de la radiación térmica dentro de una prenda al utilizar las extraordinarias propiedades que tiene este material, ¿no? La flexibilidad y las propiedades del grafeno. Básicamente, ¿qué hacen? Por ejemplo, una persona se coloca una remera, ¿sí?, que está justamente construida con este material, ¿no?, y por medio de una onda eléctrica pueden hacer que te sirva para climas fríos o para climas cálidos. Está bueno, ¿no? La misma remera, con tocar un botoncito, de pronto, no, es multiuso. Para climas, les digo, como el que tenemos aquí en Argentina, hablo más precisamente en Córdoba, que podemos salir a la mañana con 10, 12 grados y volver con 28 a la tarde, 29 o 30 incluso, es muy útil, estas cosas son muy útiles. Nos cuentan que bueno, el cuerpo humano irradia una energía en forma de ondas electromagnéticas en el espectro infrarrojo, que se conoce como la radiación de cuerpo negro. Y en un clima cálido, lo que uno quiere es, por supuesto, aprovechar al máximo la radiación del cuerpo, esa radiación infrarroja, porque de esa forma se reduce la temperatura corporal. Y esto se hace normalmente, ¿no es cierto?, cuando usamos ropa muy fina, prácticamente transparentes, algo que logre evacuar la mayor cantidad de energía del cuerpo. Y en el caso opuesto, cuando hace mucho frío, lo que queremos es que el calor del cuerpo, o sea, estas ondas infrarrojas, se conserven, ¿sí? No logren atravesar la tela de la prenda que llevamos. Esto funciona muy bien, se puede ver con, por ejemplo, las mantas de emergencia que hemos visto en las películas, sobre todo, ¿no? Esas mantas así como plateadas, bueno, justamente buscan eso, ¿no? Tratar de frenar la emisión o la fuga de esta energía. Y bueno, lo fantástico de este equipo de científicos es que por medio de un ajuste eléctrico pueden variar justamente la emisividad infrarroja que tiene, digamos, la ropa. Entonces, son capas de grafeno que van integradas en los textiles y que hacen que se tenga esa propiedad. Me parece fantástico, realmente a veces hay avances tecnológicos de formas que uno no se lo espera. El grafeno ha estado en boca de muchos, sobre todo por, bueno, se está investigando todas las propiedades que tiene y aparentemente se habla, por ejemplo, de una batería de grafeno que podría ser muy superior a las baterías de litio, que es lo que actualmente se usa. Que realmente sería como la panacea, o sea, romper con ese límite que hoy tenemos en la movilidad, que es la batería, la capacidad de almacenar energía en los dispositivos. Sería fantástico, sobre todo imagínense en los vehículos. Hoy, cambiando un poquito de tema con esto del grafeno. A ver, hablando así muy por arriba, para que se ubiquen, que tengan una idea más o menos qué es el grafeno, por supuesto que recurriendo a la Wikipedia, la misma nos dice que es una sustancia compuesta por carbono puro. Son átomos que están organizados en un patrón hexagonal. Es muy parecido al grafito y es un material casi transparente. Las propiedades las comenzaron a descubrir un par de científicos en el 2010 el premio Nobel de Física lo recibieron en el 2010, seguramente ellos comenzaron bastante años antes a hacer el estudio. Y bueno, es lo que se le tiene mucha esperanza para dar ese paso más que tenemos que dar, ¿no? En los avances tecnológicos, que hoy nos vemos limitados justamente por el tema este, ¿no? Por ejemplo, el tema de la tecnología, el almacenamiento de energía. Les comentaba, saliendo un poquito del tema, es como una cosa que se me vino a la mente. Hoy estaba oyendo una entrevista que se hizo a un ingeniero muy, muy conocido acá en Córdoba, en la industria automotriz, en Argentina, en la industria automotriz, que es el ingeniero Garibaldi. Y bueno, le preguntaban el periodista le preguntaba en qué cosas él ve que ha avanzado más la tecnología o que ha avanzado más la industria automotriz desde que él comenzó allá por los años 60 a la fecha, 60, 70 a la fecha. Y justamente, bueno, él hace hincapié en, bueno, una de las cosas es la seguridad, ¿no? El concepto de seguridad. Antes los vehículos, los autos se hacían lo más duro posible para que no se rompan y se terminaban rompiendo los que iban adentro, o sea, la gente, ¿no? El concepto de absorber energía se empezó como fue la punta del ovillo para todo un desarrollo tecnológico y científico para estudiar cómo se deforma una estructura, qué parte sí, qué parte no, y que se sigue estudiando al día de hoy, ¿no? Un estudio que no ha frenado eso. Y la otra parte interesante que me pareció, que, bueno, el tema de los, cuando hablan de los motores, el tema del motor eléctrico, ¿no? Que viene a ser un cambio de paradigma con respecto a los motores de la combustión, bueno, derivados del petróleo. Y hubo algo que me llamó bastante la atención, ¿no? No, yo no lo había pensado, aunque tengo idea, tengo una somera idea de que alguna vez lo oí o lo leí. Sino que hoy cuando pensamos en autos eléctricos pensamos en Tesla, ¿no? Y bueno, cuánto tiempo tarda en cargar la batería, la carga rápida, la capacidad de cuántos kilómetros puedo hacer por las cantidades de los vatios hora o los kilowatt hora, no sé bien cómo es se mide el consumo. Pero él dijo algo, una cosa interesante. Él ve que el desarrollo va, sí, por los motores eléctricos, pero al momento de la carga, lo que él estima que va a ser lo que va a ganar, digamos, en esta competencia que hay, es que uno va a llegar a una estación de servicio, ¿sí? O a una gasolinera o una bomba, como le dicen en algunos otros países, eléctrica, obviamente, ¿no? De energía. Y que ya no es que uno va a enchufar el auto y se tiene que quedar 2, 3 horas allí esperando que se cargue, sino que se le va a cambiar toda la celda. O sea, es como que uno va a agarrar, saca una celda, como si fuera una batería portátil o algo que uno extrae y coloca otra. Y habló de, bueno, eso ya después lo voy a tener que investigar un poquito, porque, pero me llamó la atención el concepto, no está mal pensado. El tema es cómo concentras tanta energía en algo que lo puedas sacar y poner, o que los empleados te lo pueden sacar y poner, porque hoy esas baterías de los vehículos, entiendo yo que están pesando 400, 500 kilos esas baterías, o 300 kilos. O sea, no es tan fácil como de sacar y poner. Pero el concepto ese de hacer el recambio es interesante. La verdad que es una perspectiva distinta de ver. Bueno, volviendo un poco a otra cosa que no sé si esto se está dando en todos los países o es algo que está pasando aquí en Argentina, ¿no? No sé, realmente no sé si es una tendencia mundial o es una tendencia local. Otra vez está todo el mundo con la aplicación FaceApp. ¿Se acuerdan que en un momento habían sacado, bueno, esta aplicación se hizo súper popular, todo el mundo ponía fotos en las redes sociales, porque uno podía ver la versión de uno mismo de bebé o de anciano, ¿no? Bueno, todo el mundo hizo eso. Pasó, ahora han vuelto a resurgir porque ahora dan la posibilidad de forma gratis de cambiar de sexo, cómo sería uno del sexo opuesto. Y así que están todos con eso a full. Pero, hay una empresa de seguridad, Kaspersky, que nos está diciendo, ojo con esto. Kaspersky, perdón, lo pronuncié mal. Porque hay graves riesgos a la privacidad y si bien la aplicación en sí, ellos no ponen en duda la aplicación, sino el mal uso que se puede hacer de ella. Y ellos comentan, dicen, bueno, más o menos un año, millones de personas comenzaron a utilizar esa aplicación con esto, con este filtro de hacerse viejos y no se han dado cuenta que, bueno, se han recopilado en la base de datos de esta gente aproximadamente unas 300 millones de caras, de imágenes de personas, de caras, de rostros, y que realmente uno no sabe cuál es el uso que se le va a dar o que se le puede dar, o el mal uso, o en caso de una violación de seguridad, el robo de todos esos rostros. Sobre todo porque hoy en día es como que está muy avanzado, muy común que el desbloqueo sea facial, ¿no? Los desbloqueos faciales de los móviles, para hacer distintas operaciones, ¿no? Entonces, lo que Kaspersky nos está diciendo es que, bueno, ojo, tengan cuidado, piénsenlo bien, si vale la pena, y porque los ciberdelincuentes siempre están allí a la orden del día. Así que, por ejemplo, bueno, comentan en la nota que un usuario de Twitter, Elizabeth Potts, Weinstein, que detectó en julio del 2019 que al firmar los términos y condiciones de FaceApp, el usuario cede el derecho a la aplicación a emplear sus fotos, nombre, voz e identidad con fines comerciales. Así que no es un dato menor. Para nada menor. Ahora, hay un artículo que también leí que es, está relacionado con esto, y es que se preguntan por qué no podemos resistir usar FaceApp. O sea, y ellos dicen, bueno, la aplicación juega sucio y apela a un truco en el que vamos a caer, pero sin remedio. Y bueno, todos dicen, ah, pero si es para entretenerse, no pasa nada, es para reírse, para pasarlo bien. Pero esto tiene todo un trasfondo psicológico, ¿no? ¿Por qué tenemos esa inclinación a no resistir a meter nuestro rostro ahí, a sacarnos una foto y vernos como el otro sexo, o viejos, o jóvenes? La revista Psychology Today publicó un artículo en que, bueno, para explicar esto, alude a algo medio incómodo, que es a la atracción que genera nuestro propio rostro. O sea, resulta que nuestro cerebro reconoce nuestra cara incluso de forma inconsciente. Por ejemplo, se hizo una prueba, ¿no?, con una serie de personas, y se les hacía mirar una serie de fotos de caras, ¿no?, de personas, y se las pasaban rápido, ¿sí?, rápido, y las personas no llegaban a distinguirse ellas en la foto, ¿no? Ellas, ¿se te viste en la foto? No me vi en las imágenes esas. Bien, pero cuando los conectan a una de estas que te enchufan la cabeza por todos lados, un electroencefalograma, la persona no se da cuenta conscientemente, pero en el momento que justo aparece la foto con la cara de él, de la misma persona, se produce una alteración en las lecturas del electro. Entonces, vemos que no nos damos cuenta, pero nuestro cerebro sí nos reconoció, aunque sea una fracción de segundo, que apareció el rostro. Y bueno, esto es una característica de nuestro cerebro, ¿no? De cómo funciona nuestro cerebro. Nuestra propia cara tiene una capacidad de captar nuestra atención tremenda. De hecho, hay aplicaciones que te dan la opción, por ejemplo, de videollamadas, de ocultar nuestro propio rostro, ¿no? Porque vieron que es común que aparezca en la pantalla grande la persona con la que estamos hablando y una pantalla chiquita, una subpantalla, digamos, una subimagen, picture in picture, nuestra cara. Bueno, hay aplicaciones que ya esto lo han visto, entonces te dan la opción de sacarlo porque se distrae la gente, en vez de mirar al otro se están mirando a ellos. Reconozco que me pasa. De hecho, cuando estamos tomando este curso que estoy haciendo online, un repaso online de neuroventas, no pongo esa opción, yo pongo la cara del profe. Porque me gusta, atiendo más viendo la cara de una persona hablar y sus gestos y todo. Así que bueno, una curiosidad. Y me gustaría que me cuenten si ustedes en su país, de donde me estén oyendo, están con esto también. Están todos con esto de la Face App de vuelta ahora, verse en su versión femenina. Lo pueden dejar acá en los comentarios o me lo pueden mandar al Telegram, que lo voy a dejar allí en la... El Telegram, es fácil, es @tecnopodcast, acuérdense. Y si no, bueno, ahí fíjense en las características, en el detalle de este audio del capítulo, ahí voy a poner las redes, como sabía hacerlo antes, dejé de hacerlo. Así que bueno, estimadísimos, queridos amigos y amigas de Tecnopodcast, creo que estamos completos y al día con las noticias más interesantes que me han parecido a mí. Espero que las hayan disfrutado. Son unos 20 minutitos que compartimos. Y bueno, nos estamos encontrando en el próximo audio. Chau.